Hi, I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.
Bienvenidos al nuevo episodio de Cine en la Esquina. Hoy viene con nosotros una persona muy especial a hablarnos de Drácula. Sebas Mijares, ¿cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias. A bueno, platicar de uno de mis temas favoritos.
Sí, tú eres abogado y también cinéfilo y sobre todo te gusta el terror de monstruos, ¿no?
Sí, sí, soy abogado, pero me encanta escribir y me encanta escribir sobre cosas raras, sobre monstruos. Y creo que Drácula es el personaje que le ha dado vida a todas las películas de terror importantes, por lo menos se inspiran en él, entonces es un tema que me encanta.
Ah, huevo. Sí, bueno, justo vamos a hablar de Drácula desde sus inicios, desde que le escribió Bram Stoker hasta el día de hoy, y de hecho que ya pronto se viene la última, dos adaptaciones que mañana voy a, bueno, el lunes voy a ir a ver una. Se llama Mar de Sangre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la última?
El viaje del Demeter, creo. No sé cómo lo hicieron en español, pero sí, este año hubo 4 películas de Drácula, entonces es un tema muy actual.
Sí,
aunque
sí,
el libro
sí
salió hace más de 120 años.
Sí, güey.
Sigue siendo un tema súper actual.
Y es difícil adaptarlo, ¿no? Una buena adaptación.
Sí. Sí. Estaba leyendo, creo que son más de 200 adaptaciones que se han hecho de Drácula. Mamás. Es el personaje más adaptado.
Sí, güey. ¿Más que Frankenstein o...?
Más que Frankenstein, más que Los Miserables.
No mames.
O sea, es el personaje más adaptado en la historia del cine.
No
la
mames.
Mayoría son una basura.
Sí, sí, sí.
Pero creo que hay muchas que sí se salvan.
Sí, por eso como que se piensa que las películas de vampiros son malas, porque hay demasiadas. Hay muchas películas de vampiros y por eso es difícil, pues, encontrar una buena, ¿no?
Sí, está cañón. O sea, hay muchos directores que lo han querido hacer desde que empezó el cine, desde el cine mudo. Y pensarías que, pues, como no han pegado, no se siguen haciendo. Pero 4 películas este año,
sí,
es
wey.
Demasiado. O sea, va sí, teniendo muchísimo. Sus picos, pero es demasiado. Es un tema que sigue siendo súper actual.
Sí, está cañón. Oye, y bueno, y cuéntanos, ¿cómo inició Drácula, este mito del conde Drácula?
Pues el que lo escribió fue, como bien lo decías, Bram Stoker, en 1897. El señor era un tipo irlandés, pero se dedicaba al mundo del teatro. Entonces, sí lo hizo en plan de voy a sacar una novela que va a pegar, quiero hacerla teatro. Y luego, en teatro estuvo mucho tiempo en el West End de Londres, donde la administraba.
Sí.
Y luego se fue al cine en los años 20. O sea, las primeras películas ya había películas de vampiros. La muy famosa, lo hemos platicado, Nosferatu.
Nosferatu, claro. Sí.
Es otro güey, se llama el Conde Orlok. Pero finalmente está basada en el libro de Bram Stoker, nada más que no le dieron los derechos.
Pero porque está, bueno, o sea, hay una otra versión de Nosferatu que es por Werner Herzog, que sí se llama El Conde Drácula, ¿no? Aquí se le ponen el nombre de Drácula. Entonces,
creo que, no estoy seguro, pero creo que también se llama El Conde Orlok, pero finalmente es la misma historia.
Güey, según yo sí, o sea, no sé por qué sí le ponen Drácula, se me hizo raro, güey. Porque sí le pusieron Drácula. Bueno, más bien, no, yo creo que más bien fue por la traducción, porque yo leía los subtítulos y decía El Conde Drácula. Pero yo creo que Orlok significa Drácula o algo así, ¿no?
Sí, igual y ya consiguió los derechos para los 70s.
Ajá, ajá.
Pero la historia es la misma, nada más que el personaje está más feo.
Sí, güey, sí, justo. Está raro porque cuando llega el contador a la casa, llega con un monstruo, güey. O sea, no, porque en Drácula llega, pues ves una persona, pues, rara, misteriosa, pero no se ve como un monstruo. Y aquí sí ves literalmente un monstruo con garras, con colmillos, pelón, blanco, 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 y extrañísimo, güey. O sea, muy, muy raro, ¿no?
Sí, eso es súper interesante, que ha cambiado la manera en representar al monstruo, al vampiro. En cada película, cada quien lo hace como quiere.
Ajá.
En el libro, como lo describen, es súper diferente a lo que hemos visto. Es un tipo con bigote largo, tipo Fu Manchu.
Ajá, sí.
Nunca lo hemos visto con bigote. Siempre sale en pelón o con el pelo largo. Sí.
Pues en la de Francis Ford Coppola sí se la hacía, bueno, por lo menos en algún momento sí se la hacía.
Trae el pelo blanco altísimo, pero según yo, no trae bigote.
Pero cuando sale de joven, bueno, sí
ya,
sale, ¿no?
Ya que sale el Drácula sexy, que también es otra.
Ah, porque sí sale con su bigotito
con
este.
Con su bigotito y su barba y los lentes oscuros.
Claro, claro.
O sea, ya empieza a ser el personaje sexy al que nos hemos acostumbrado después.
Claro, claro. Oye, ¿qué te parece la primera adaptación del cine que hubo de Nosferatu?
Me gusta, es muy oscuro, pero no termina de agarrar, siento. O sea, sí. Siento que tuvo una muy buena idea, pero también el cine mudo a mí no me convence al 100%, no me atrapa tanto. Pero si ya nos vamos a los 30, que fue la de los Universal Monsters con Bela Lugosi, ya es un vampiro atractivo, ya es alguien que te asusta y que te llama la atención. El otro nada más te asusta, no empatizas con él.
Ok, ok. Pero nunca se ha empatizado con el Conde Drácula, ¿no? Más bien se empatiza con... ¿O sí?
No sé, tal vez soy yo el raro, pero sí. Terminas entendiéndolo. Okay. Es un personaje muy trágico que ha sufrido mucho.
Bueno, claro, claro, claro.
La soledad que vive. Entiendes que quiere estar acompañado.
Oye, ¿y tú leíste la novela de los diarios?
Sí.
Sí, ¿y qué piensas de la novela? Yo nunca la he leído, la novela, la verdad.
Creo que sí es algo que todos tenemos que leer. Es la primera como importante de terror gótico. Y que se ha contado a través de cartas, también está súper chido.
Sí, está chido eso.
Y en temas, o sea, tiene temas hasta de feminismo, en un momento en el que no se hablaba mucho de eso. Sí, Drácula es el personaje principal tal vez, pero Mina Harker es el personaje principal y es la que lucha contra él, es la que lo termina venciendo.
¿Mina Harker es la novia del contador?
Es la novia del abogado.
Sí, ¿no? Ajá. Digo, del abogado, perdón.
Sí, es la novia del abogado que termina Drácula tratándola de convertir en vampiro y al final,
sí, ¿no?
Spoiler, lo mata.
Ajá.
Entonces ella termina siendo el personaje fuerte y el abogado pues queda en segundo plano.
Sí, que es como la como la película del Señor de los Anillos, que la que mata a Sauron es una mujer, güey.
¿Sí?
Porque no man can kill me, pero I'm not a man, motherfucker.
Exactamente, exactamente. Ajá. Igual y tiene el apoyo de 5 vatos, pero ella es la que...
Y ella es la que hace el movimiento final, güey.
Exacto, y la que toma la decisión.
Sí.
Esto
sí.
Está bien padre que sea un personaje de mujer tan fuerte.
Sí, sí.
Y que lo han retomado en muchas películas solo ese personaje sin meter a Drácula. Entonces eso también está.
Claro, claro,
está
claro.
Bien chido.
Sí, está chido. Después de la de Nosferatu, llega otra segunda adaptación. Cuéntanos un poco de eso.
Creo que hubo una película húngara en los años 20 que no he visto y que yo creo que no fue tan importante porque no pasó nada.
Ah, ok.
Y luego en el teatro en Londres se hizo una representación teatral muy exitosa. Después se la llevaron a Broadway y ahí contrataron a Bela Lugosi para hacer el papel.
Okay.
Que Bela Lugosi, yo creo que nadie lo ubica por otro papel que no sea Drácula.
Ajá.
Y a él, gracias a la obra de teatro, lo contrata Universal para hacer la película de Drácula en 1931.
Ok.
Que está bien chido porque mientras grababan... ¿Has visto la película de los 30 de Universal?
No.
No
está tan buena.
Ya deja mucho que desear. Es muy corta, no es tan fiel al libro, pero el personaje, pues todos lo ubicamos. Aunque no hayas visto la película.
Sí, claro, ubicas la imagen, claro, y videitos y tal.
Sí,
claro.
Los props que usaron y los escenarios que usaron están muy bien hechos. Tan bien hechos que al mismo tiempo grabaron dos películas. Hicieron Drácula para Estados Unidos y Drácula para España. En la noche grababan la película española. Solo cambiaban los actores y el director, pero usaban los mismos vestuarios y los mismos escenarios.
O sea, literalmente es un remake cuadro por cuadro, güey.
La misma película.
Okay.
Está increíble. No he visto la española, pero es la misma película.
Es como lo que hicieron con el remake de Psycho, güey, Gus Van Sant, que literalmente hace las mismas tomas que Albert Hitchcock, güey.
Igualito, pero aquí fue al mismo tiempo, usando los sets en la noche.
Okay,
entonces fue una gran movida de Universal para ahorrar. Y fue un volado que se echaron a hacer una película de vampiros y les dio para hacer 30 años de películas de monstruos.
Sí, güey.
No. Drácula fue cambiando de actores, pero el personaje siguió y se ve que vendió y a toda la gente le volvió loco.
Sí, es un personaje muy atractivo, ¿no? Para la gente. Y sí, lo sigue siendo. O sea.
Sí. No sé, tengo una teoría. Hay gente que la apoya. Como que los vampiros y los monstruos van teniendo hype en ciertas épocas de la historia. Y el vampiro sobre todo tenía hype cuando hay épocas de pandemias.
Ok, claro. Entonces, como que representa la peste negra y este tipo de
sí,
cosas.
Sí, todo tipo de enfermedades contagiosas que le tienes miedo que alguien te vaya a contagiar, como puede ser un vampiro que te va a morder. y en los años 30 tuvo su hype, en los 90 tuvo un hype tremendo con el SIDA. Claro. Y ahorita, después de la pandemia, empieza a haber otro hype con 4 películas en un año.
Sí, güey. Sí, es verdad, güey. Es que luego pasa, ¿no? Que a partir de las circunstancias en las que vivimos, güey, nace el arte de manera simbólica para poder entender lo que está pasando.
¿Sí?
Y es lo que ha pasado con el arte, ¿no? Y sí. por eso nos gusta tanto, porque es como una forma de entender nuestra propia realidad.
Exacto. ¿No? Y sobre todo en el terror siento que hay veces que estamos viviendo en un mundo tan caótico o estamos pasando por cosas tan feas que el terror es un escape para decir, bueno, por lo menos no le estoy pasando tan mal. No me está persiguiendo un vampiro, no me está persiguiendo Frankenstein.
Sí.
Está cañón. Es un gran escape.
Oye, y yo tengo una pregunta. Leí esto en un meme, güey. Esto es información de un meme. Como la mayoría de hoy por hoy la gente saca las informaciones por memes. Que dice que los vampiros chupan sangre porque no pueden tomar la vitamina D del sol, güey. Entonces chupan la sangre de las personas.
No lo había pensado, pero tiene muchísimo sentido.
Pero hace sentido, ¿no? Claro. Nunca me lo he puesto a investigar, pero pues hizo sentido el meme.
Sí, nunca he pensado por qué toman sangre. Hay muchas teorías, pero tiene mucho sentido esa.
Ajá, sí, o sea, vitamina D. Sí, porque en esa época no te puedes tomar en pastilla la vitamina D, güey, claro. ¿No? Ni la en polvito ni
nada. Tiene muchísimo sentido.
Ajá. Oh, perdón, entonces ¿cómo sigue Drácula? Entonces está de años 30 y no está tan buena. ¿Por qué no está tan buena? O sea, ¿qué le falta?
Es muy corta. Sí te llega a dar miedo el vampiro y todo, sí te lo representan muy padre. O sea, la actuación de Bela Lugosi es espectacular. Pero la historia es floja.
Okay.
Y de hecho, hay otra película que se llama El Hombre Lobo, uh-huh, también de la Universal. Es la misma historia, solo que en vez de un vampiro es un hombre lobo.
Ah, literal.
Entonces los guiones eran muy flojos ahí y solo querían hacer una película tras otra para seguir vendiendo, porque sabían que pegaban los monstruos. Frankenstein es diferente, la criatura de la laguna es diferente, pero El Hombre Lobo y Drácula son la misma película.
Ok, la mismita.
Entonces termina siendo flojo. Ya luego en los 50s, una empresa que se llama Hammer Films trató de volver a hacer su universo de monstruos y a mí no me gusta nada. Es mucha sangre, mucho gore.
¿A ti no te gusta el gore?
Sí, pero no tan excesivo. Y en los 50s, en película serie B.
O sea, es un gore feo, güey. O sea,
sí,
que no es
mal
un gore
hecho.
O sea, porque el gore más famoso que conocemos es el de Tarantino, que es un gore bonito, güey.
Es un gore bien hecho.
O sea, en el sentido así que, güey, sale la sangre y te como que te ríes y como que no te da asco. O sea, dices, güey, está chido.
Aquí te ríes de lo mal hecho que está.
Ok.
De que le faltaba producción. Entonces, necesito que por eso en los 50s bajó muchísimo la calidad de los monstruos. De hecho, Universal ya no los hacía. Un actor muy famoso que lo hizo fue Christopher Lee, que es un gran actor, pero ahí, horrible. Y todavía en los 80s, también con Frank Langella, ¿lo ubicas?
No.
Un actor famoso en los 80s, exitoso, pero
malísimo.
Entonces también ahí empezó como las películas de monstruos son películas baratas, son películas chafas para...
Sí, y lo hacían como con esta fórmula ya establecida y no proponía nada nuevo y se veían como a lo seguro. Porque sí vendían, ¿no? Que salieran malas.
Sí, claro. Justo en el 67, Roman Polanski hizo una peli de vampiros que es Drácula, pero gay. Entonces quiso aportar. Listo, se llama La Danza de los Vampiros, The Fearless Vampire Killers o algo así. Quiso aportar como algo nuevo, pero no.
O sea, ¿no está buena?
Jalaron. A mí sí me gusta.
Ah.
Pero no jaló. Como que también muy adelantado a su época, tal vez.
¿Y la crítica le gustó o no, ni eso?
Creo que no. Pues es que en esa época las películas de Coppola iban para otro lado.
Okay.
O sea, fue la misma época que Rosemary's Baby y otras que sí fueron exitosas.
Sí, la Rosemary fue el guamazo de este güey, de Roman
Polanski. Y en el 67, pues que también pasó todo lo de Sharon Tate y los asesinatos de Charles Manson.
Sí,
y
esas. Sí.
Como que esta película pasó un poco desapercibida.
Sí, pues yo, o sea, yo, a mí me gusta mucho el cine de Roman Polanski, por eso no lo he visto.
Sí.
He visto varias.
Aquí vamos a hacer listita de.
Sí, de las que tengo que ver, güey.
También hay tantas y es echarte un volado de si va a estar buena o no.
Sí,
que
exacto.
No vale la pena verlas todas.
Sí, no, o sea, solo si eres fan como tú, literal.
Exacto.
O sea,
yo muchas me las he hecho para poder criticar, para poder juzgar, pero hay unas que la de Frank Langella no pienso verla. Nada de ver las fotos digo, no.
¿Cuál es la Frank Langella, güey?
La de los 70s, 80s.
No.
Está mala. Sí, mala.
O sea, ni la has visto ya, güey.
No, trae copete ochentero. O sea, parece Miami Vice, pero en vampiro, ¿no? No tiene
o sea,
sentido.
Antes en los. O sea, O sea, antes, en los 70s y antes, no llegó todavía una película buena de...
Pues la de Nosferatu de Werner Herzog.
Ah, claro, claro. Esa fue la de Nosferatu de Werner Herzog, es la primera buena que hubo de vampiros.
Yo creo, sí.
Pero de Drácula o de vampiros en general, güey. O no, bueno.
Yo creo que de Drácula, después de la original de Universal, que por la actuación se salva, uh-huh, es la única buena.
Ok.
Hasta los 70s.
Sí.
Ya no hay nada hasta el 92.
Que ahí se fue ya, ahora sí ya empezamos con el buen cine de monstruos.
Ahora sí revienta el cine de monstruos, las películas de vampiros, y viene el vampiro sexy.
Ok, o sea, el seductor.
A las mujeres y hombres les empiezan a gustar los vampiros y les empiezan a atraer.
Ok. Sí, porque es esta figura que es la figura del seductor, literal, que un seductor lo que hace pues es engañar a la otra persona para que tenga relaciones sexuales con él.
Exacto.
Y aquí no solo tiene relaciones sexuales y deja a la otra persona, sino que le chupa la sangre, literalmente lo mata, que también hay algo muy significativo ahí, ¿no? Como representativo de lo que hace un seductor, que le chupa la sangre a la otra persona para reenergizarse y poder seguir adelante, ¿no?
Sí, claro. O sea, en los 90s, que también viene un poco del tema del SIDA.
Ah, claro.
Que está súper en boga y que toda la gente le tiene miedo a eso, pero a la vez es atractivo. Porque la gente, mucha gente atractiva tiene SIDA en esa época y los actores de Hollywood se están muriendo de eso.
Sí.
Y es una epidemia cañona y está Freddie Mercury.
Sí.
Tienes muchas personas famosas con eso. Y entonces viene el vampiro otra vez, pero te lo presentan diferente. Sí te da miedo, pero también te atrae cañón.
Ok.
Entonces... También meten a actores famosos, ponen a Winona como Mina.
¿A Winona Ryder?
A Winona Ryder es Mina, con Gary Oldman como Drácula y Keanu Reeves, cierto, como... O sea, el cast de esa película.
¿Cómo se llama el abogado?
Jonathan Harker.
Ah, ok, Jonathan Harker.
Jonathan Harker, Mina, su esposa es Winona.
¿La de Francis Ford Coppola fue en el que, 92?
92.
Ok, esa es muy buena, ¿no? O sea, yo sí la vi.
Esa para mí es mi favorita de todas.
¿De todas?
De todas.
Más que Crepúsculo.
Más que Crepúsculo. Pero justo, o sea, aquí empieza a hacer el cambio en los 90s de, vamos, los vampiros son atractivos. Y nos faltó mencionar a estas, las de Entrevista con el Vampiro.
Ah, con este, sí, con este Brad Pitt y Tom Cruise, güey.
Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas.
Sí, que son los tres galanes de Hollywood.
Los tres galanes de Hollywood de los 90s siendo vampiros sexys, uh-huh, que aparte ya no te dan miedo. Aquí los entiendes, aquí lo que quieren es proteger a las mujeres. O sea, no pueden dar la vida por ti, pero van a matar a quien sea por cuidarte.
Claro.
Entonces cambia toda la temática de los monstruos de los 80s que te persiguen y te quieren matar y te desangran a, este es un monstruo que me quiero echar.
Sí. Sí, que tienen como un corazón, güey, que se preocupan por algo y son personajes que aman. O sea, no solo piensan en ellos mismos y en la chingada, sino que sí están pensando en su comunidad y salvar a los otros, ¿no?
Son monstruos muy humanos.
Ok, esa sí te gusta, la de Entrevista con el Vampiro.
Sí, la Entrevista con el Vampiro de Rice es espectacular, pero va mucho con esto de las películas de los 90s de vampiros o de monstruos.
Uh-huh.
Como, bueno, Frankenstein ya más 2000era. Ves la humanidad de los monstruos.
Sí.
Lo que antes nada más era por espantarte y era para verla en el autocinema echando novio para que te abrazaran.
Ajá.
Aquí ya tienen toda una subtrama, te hacen pensar, te hacen empatizar con el monstruo.
Sí, o sea, es un guión ya más complejo, güey. O sea, con personajes complejos y una trama más realista, por así decirlo. O sea, algo que sí pasaría humanamente, ¿no?
Claro. Ajá. Y también son las películas que van súper de acuerdo con el libro.
Ok. O sea,
tienen sus variaciones, pero pues están súper de acuerdo con el libro. Tienen grandes cast, tienen grandes directores.
Sí, ¿sabes? Francis Ford Coppola, güey. Y el director, bueno, esta de Frankenstein, no creo quién es el director, pero bueno, es un actor, güey.
Kenneth Branagh.
Él, ajá.
Kenneth Branagh, esposo de Lena Bonham Carter, ajá, que ahí se hacen esposos.
Ah, ok. ¿Y qué sale Robert De Niro interpretando a la criatura?
Y Kenneth Branagh es el doctor Frankenstein.
Ok.
Entonces, son grandes cast. Sí, está. El Hombre Lobo con Benicio del Toro y Anthony Hopkins.
Ah, claro, esa salió como en 2007, ¿no? Algo así.
No me acuerdo, pero yo las considero como en parte del mismo universo.
Sí.
Oye, son las buenas.
¿Y la de El Hombre Lobo con Jack Nicholson? ¿Te gusta?
No la he visto.
No la he visto esa. Ah,
pero okay. Sí, se ve padre. O sea, sí, me toca. Jack Nicholson me encanta, pero tal vez por eso no la he visto, porque no quiero que no me guste.
Exacto, sí. Pero sí. Entonces estos, o sea, todos los monstruos en general los empiezan a hacer bien ya en los 90s.
Sí.
O sea, se tardaron en hacerlos bien 50 años, güey.
Sí, tuvieron mucha prueba y error, pero sí siento que en los 90s empiezan a hacerlo bien. llegan a ser muy populares y otra vez la empiezan a regar porque lo empiezan a hacer para todo el público.
Okay.
Y empieza a irse hacia otros lados.
Y también empieza esta literatura juvenil vampiresca, ¿no? O sea, no solo literatura, sí. O sea, literatura y películas, ¿no?
Sí, siento que Anne Rice, que es la que escribió todas las novelas de Entrevista con el Vampiro, que son como 15 o no sé cuántas.
Ah, no sabía.
Ahorita acaban de estrenar serie.
Ah.
Y van a hacer una temporada por cada libro. Okay. No la he visto. Espero que estén buenas.
O sea, ¿ya salió la primera temporada?
Ya salió la primera temporada.
¿Y dónde está? No sabes.
No tengo idea.
Ok, ok.
Salió esa y también Las Brujas de Mayfair, que uh-huh. es de... Igual que Entrevista con el Vampiro, pero con brujas. Y es Alexandra Daddario la protagonista.
Ok, ok, ok.
Entonces...
Sí, sí,
puede
sí,
estar
sí.
buena. Pero sí, justo en esta época ya empiezan. Es literatura casi erótica. Para darle el gusto a las mujeres. Empieza a volverse super pop los monstruos. Y entonces ya tiene influencias en la música, en los emos, en Twilight, ya en los 2000s. Y el vampiro cambia por completo. Ya no es una figura que te da miedo, ya es un chavito que te gusta.
Claro, claro. Y ya como que ya sí, o sea, ya que ya empatizas con él, o sea, ya lo ves como un humano que tiene una necesidad y que por eso lo hace, no lo hace porque sea malo, que es como digo, como los estos caníbales que pusieron en Bones and All, en la película de Timothée Chalamet con Luca Guadagnino de director, que literalmente son dos adolescentes, bueno, dos jóvenes que son caníbales, pero ellos nacieron caníbales y comen gente porque no tienen de otra, güey. O sea, porque literalmente desde chiquito la niña se comió una niñera, ¿no? Y güey, ¿cómo le haces? Ya como que crean un dilema a partir de un problema que podría ser real en la humanidad.
Claro, claro. ¿No? Totalmente de acuerdo. Y en los 2000 pues también se va un poco a hacer más películas de monstruos porque pegaron las de los 90s, se hacen tal vez con menos presupuesto, más para el pópulo, pero jalan cañón. O sea, tenemos La momia
con
de Brendan Fraser,
claro.
En esas también está un poco El Hombre Lobo que decíamos, y viene Van Helsing.
¿Qué te parece esa, la Van Helsing con... ¿Cómo se llama el actor?
Hugh Jackman.
Hugh Jackman.
Ajá. Hugh Jackman está... A mí me encanta. Fue la que yo vi de niño.
Ajá, yo también.
La vi en el cine en 2004. Yo tenía 10 años. Me acuerdo que me voló la cabeza.
Muy buena.
Y ahí fue como un nuevo intento también de Universal. De decir, pues ya... O sea, tuve mi universo cinematográfico en los 50s que pegó. En los 90s hice muy, muy buenas películas individuales de monstruos que pegaron. Vamos a intentar hacer otro universo. Uh-huh. Entonces, tienes a Drácula, a Frankenstein, al Hombre Lobo y a Van Helsing en una sola película, y el director es el mismo que La Momia. Entonces en algún momento se iban a conectar esas películas.
Ah, ¿y ya no pasó?
Nunca pasó.
Pero la de Van Helsing sí fue exitosa, ¿no? O sea, comercialmente.
Fue exitosísima y tenían a las dos de La Momia, las tres películas con el mismo director, pero llega La Roca haciendo el Rey Escorpión y todo se va a la fregada.
También pinche Roca, güey. Arruinas todo.
Arruinas todo, Dwayne Johnson. Pero sí, esa película de Van Helsing era espectacular. Con
sí,
acción, wey. Con comedia, con...
Y aparte, yo me acuerdo, yo tenía... O sea, me encantaban las vampiras, güey. De esa película.
Exacto.
Wow, güey.
Porque ahí también... También en la de Ford Coppola de los 90s, pues había unas vampiras muy guapas.
Sí, sí, sí.
Mónica Bellucci.
Claro, güey. Mónica Bellucci, wow. Sí.
Entonces, esas en las películas de los 50s y de los 30s no se había tocado como las novias de Drácula que fueran tan seductoras. Y aquí... Existe el personaje de Drácula que seduce a los hombres y sus tres esposas.
Uh-huh.
Digo, al revés. El personaje de Drácula que seduce a las mujeres y las tres esposas que seducen a todos los hombres. Entonces termina siendo atractivo para todo el público.
Claro.
Y a los niños también les termina encantando. No sé si te acuerdas de una peli que se llama Mi Amigo el Vampiro, que salió el niño de Stuart Little.
No, esa nunca la vi.
Se salió a la par de Stuart Little.
Ok, ok.
Entonces ya empiezas a ver que para todas las edades hay una película de monstruos adecuada.
Ok, ok. Sí, o sea, ya monstruos más infantilizados para que no den miedo. Que puedes, o sea, que cualquier niño lo podrá ver. Como, no sé, la película, digo, este ya fue mucho después, pero la de un monstruo viene a verme, que son...
Exacto.
Personajes más tiernos, ¿no?
O, vámonos todavía mucho más para acá, Hotel Transilvania.
Hotel Transilvania, claro.
Es otra gran representación de Drácula con Adam Sandler.
Sí.
Entonces...
Pero la primera, la buena, ¿no? Ya después ya...
Sí, no, ya creo que van en la 4 ahí.
No, ya, sí, le encanta. Es del DreamWorks, ¿no? Sí, ¿no?
Creo que es la otra, la de Sony, la que hizo los Minions.
Ah, sí, Sony. No, pero los Minions no es DreamWorks. No,
no,
ya ni
no sé,
güey.
No sé, pero es de estas productoras que no son Disney.
Okay,
y que lo están superando en ciertas películas.
Sí, sí, sí.
Entonces es una gran representación de Drácula y aquí ves que de donde los muevan exprimen a los monstruos y siempre van a jalar.
Sí. O sea, no hay persona que no conozca a Drácula o a Frankenstein. O sea, hasta con los niños de hoy por hoy van a ver en sus juegos, van a aparecer como monstruos ellos. O sea, en sus juegos del iPad y todo. Y en las caricaturas, por cualquier caricatura, puede ser la caricatura de Barbie y va a aparecer Frankenstein y Drácula como malos, ¿no?
Son dos personajes que siempre van a estar en la cultura popular y donde los metan van a pegar. Ajá. Ahorita que está de moda los Locos Adams.
Ah, pues sí.
En su época, cuando salió en la tele, la otra compañía, que era, no me acuerdo si NBC, CBS, una de esas dos, la otra era la competencia de los Monsters.
Que claro.
Uno de los personajes principales, el abuelo, es Drácula.
Es Drácula, sí, sí.
Entonces,
sí.
Siempre va a estar ahí representado en donde lo pongas.
Y ya de diferentes formas. O sea, la forma infantil, que es la más amigable, de Transilvania. La parte de comedia, que es como ya sátira. En lugar de ponerte personajes normales, los pones como monstruos. Pero son humanos y hacen sus locuras de monstruos, y ¿no? Y pues evoluciona mucho más. Y también están estas figuras que nacen, que son los vampiros juveniles, que son los romances, que es Crepúsculo y todas estas cosas, ¿no?
Sí, 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 exacto. Aquí es cuando un personaje supera a la obra original. O sea, puede que nadie lea al Drácula, el libro, ni siquiera sepa de qué se trata, pero el personaje lo puedes representar y poner en cualquier historia. Iba a pegar porque es un personaje muy bien construido. Y tanto que termina influenciando a todos los jovencitos. Y puedes hacer 1000 películas de vampiros en el setting que quieras. Iba a pegar. O sea, Crepúsculo es el mejor ejemplo de que los vampiros van a vender libros, películas, merch, aunque sean una basura. Digo, yo soy Twilighter.
Guilty pleasure.
Claro, las acabo de ver hace poquito, las 4, las 5 creo que son. Sí. 1 y 2 me gustan, las demás son una basura, pero...
O más, o sea, todavía peor.
Sí, pero entiendes por qué le gusta a la gente.
Sí, no, entiende, claro. O sea, yo me acuerdo cuando la vi la primera, sí me había gustado. Ahorita no, ya hace mucho no la veo, pero estaba teniendo lo suyo, teniendo lo suyo. Era, pues, es absurda, ¿no? Pero está cagada.
Es absurda, pero entiendes que el vampiro es atractivo, porque el vampiro es guapo, es glamoroso, es aristocrático, tiene poder ilimitado. Generalmente tienen riqueza ilimitada. Es como, ¿por qué no querría ser vampiro? Aparte está guapo, brilla en la noche, me puede hacer como él. Ahí termina siendo atractivo. Cuando antes era qué terror, vive en un castillo lleno de telarañas.
Sí, es que nadie ve, güey.
En la porquería y da miedo y solo sale en la noche. Aquí es como, no, yo quiero ser de esos.
Ajá.
Cambia totalmente toda la perspectiva del...
Qué cagado que los pusieron que brillaban, güey.
Sí. O sea, ¿por qué no sale de día? Porque brilla. No tiene sentido eso.
Pero aparte también le ponen como estos poderes psíquicos, ¿no? ¿Drácula no siempre tuvo eso? O sea, poderes psíquicos, de leer la mente.
Sí, Drácula es que tiene un chorro de poderes y van cambiando en algunas películas. Pero sí tiene... Puede mover cosas con la mente. Tiene telequinesis. Puede influenciar a la gente. Puede hacer que veas cosas que no están en la realidad.
Okay.
Se convierte en murciélago. Y eso pasa siempre, ¿no? En todas las películas. Pero también se convierte en lobo. Se convierte en rata. Se convierte en niebla.
En ratas, güey, ¿no? O sea...
En ratas y en lobos. Entonces, ahí también te das cuenta que el hombre, el lobo y el vampiro pues, son el mismo monstruo.
Porque aparte, o sea, por ejemplo, en la película Nosferatu de 74 es... él cuando se va de viaje en los ataúdes se convierte en ratas y después en la noche se encarniza como Nosferatu y mata a todos, sí. ¿No? Y aparte, justo es como la representación de una plaga, ¿no? O sea, está
sí, exacto.
Literalmente. Porque aparte las ratas fueron las representantes de la peste negra en la Edad Media. Fue por culpa de las ratas, ¿no?
Exacto. Y ahí volvemos a que representa el miedo de contagiarte de cosas. Entonces, okay. El lobo también, pues en Europa es muy común los ataques del lobo y todo. Entonces también que se convierta en lobo tiene mucho sentido.
Sí, 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 sí.
Y que se convierta en niebla lo hace poder entrar a lugares donde no podría entrar ni aunque vuele.
Oye, pero estos poderes son originales de la novela.
De la novela.
Ah, ok.
Sí, sí, sí.
Yo pensé que la novela brillaba a Drácula.
No. Hay algunas que lo ponen como un murciélago muy feo, muy grandote. También lo ponen como hombre lobo, pero no. Se convierte en rata el animal normalito, en murciélago normal y en lobo normal.
Ok, ok.
Pero sí, tiene todos sus poderes y se entiende que porque ha vivido tantos años, ha logrado acumular muchísima riqueza. Okay. Entonces, también por eso termina siendo un personaje muy atractivo para mucha gente.
Sí, 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 sí. Ok, sí, sí, porque aparte es como la figura de felicidad de hoy por hoy es, bueno, desde hace ya tiempo, es la, pues, justamente la riqueza, el ser mujeriego. Pero vale, también, yo creo que también está como la parte de moraleja de que eso no trae la felicidad, ¿no? Porque Drácula siempre termina jodido, ¿no?
Claro, es un personaje súper trágico. Termina estando solo siempre, la gente le huye. Y mucho, en muchas representaciones, pues lo único que quiere es compañía. Digo, en la de Bram Stoker, en la del 92, que se llama Drácula de Bram Stoker, la de Ford Coppola.
Ford Coppola.
Hay un cambio muy grande del libro al guión, pero que me parece justificado. En el libro, Drácula y Mina no tienen nada que ver. Él se enamora de ella y la quiere para él. Pero en la película lo ponen como que ella es la reencarnación de su esposa. Entonces justifica mucho más que él la quiera tener en su vida.
Sí.
Y lo hace mucho más trágico. Y entiendes mucho más por qué la quiere.
Sí.
No nomás
sí.
Se la quiere bajar a su abogado.
Sí, o sea, literalmente ya está más justificada la acción de Drácula.
Exacto.
Okay.
O sea, lo está haciendo por amor.
Sí.
En
sí,
la
sí.
otra lo hace por lujuria. Okay. Y en esta lo hace por amor.
Sí, está más. Y él lo hace mucho más complejo, güey.
Exactamente.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Hay cambios en el de la obra original que son justificados y que mejoran la historia.
Claro, claro, claro. Qué entonces, chido. Sí, o sea, entonces. Ha evolucionado para bien, pero también tuvo, o sea, en los 90 fue un peak y después en los 2000 bajó algo, ¿no?
Sí, tenemos Drácula 3000 en el espacio.
Esa no es del director italiano este.
Hay una de Dario Argento.
Dario Argento.
No la he visto, pero.
Se ve mala, ¿no? O no. O
sea, es que bueno. Hubo muchas en esa época que.
Y aparte, Dario Argento es un buen director, güey.
Sí, Suspiria es una locura. Pero la de Drácula y la descubrí ahorita que estaba haciendo
una listita. Es que Drácula 4D. No, algo así, ¿no?
Algo así, esa de Darío fue en 2013. Entonces no la he visto. Pero tienes Drácula 3000 en el 2004. La de Drácula 2000, no sé por qué.
¿Y cuál es la de Drácula 3000? O sea, ¿por qué 3000?
Porque salió Drácula 2000 antes. Okay. Es que en el 2000 todo era. Estamos en el 2000.
Claro, sí, que es Fantasía 2000 y todas estas cosas.
Era Drácula 2000 y era Gerard Butler.
Ah, no mames, ni sabía que existía.
Eso salió en el 2000 y luego salió Drácula 3000, pero es Drácula en el espacio. No la vería ni por equivocación.
¿No la vas a ver?
No.
Por experimentar así,
Pues puede ser, sí, no tengo nada que hacer. Pero se empezaron a salir muchas. Salió Blade.
Que la dirigió Guillermo del Toro, ¿no?
Blade Trinity, no me acuerdo si la sabes.
Creo que la primera la dirigió Guillermo del Toro o alguna de esas tres. Sí, ¿fueron tres?
Fue productor, ajá.
Sí, creo que algo sí así. Dirigió alguna. Ese.
Que era con Wesley Snipes, que era cazador de vampiros.
Ajá.
Y caza a un vampiro que se llama Alucard. O sea, le cambian el nombre, pero es Drácula.
Ok, ok.
O sea, sí empieza a haber muchas. Metemos la de Van Helsing del 2004. Se empieza a ver muchas adaptaciones que ya no son tan buenas, pero es que siguen vendiendo y la gente la sigue viendo. Pero ya se va a cosas bien locas.
A cosas como ya más absurdas, güey. Porque sí. ya no saben qué hacer. En lugar de meterle más al guión, o sea, más drama, pero real y más complejidad, se van como por lo exterior. Entonces lo hacen como, lo quieren hacer como más blockbustero.
Exacto.
Pero en realidad lo hacen peor, güey, ¿no?
Exacto. Y aquí vamos al 2014, que con el hype que tiene todo Marvel y DC y los universos cinematográficos, en 2014 hacen Drácula Untold.
Okay.
Que la produce Universal y y Drácula es el papá de Tony Stark. Uh-huh. ¿Cómo se llama?
El papá de Tony Stark. Uf, no me acuerdo.
Bueno, es que se me fue el nombre del actor. Pero es este actor de Marvel que jala en todas las películas.
Okay.
No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, intentan hacer un nuevo universo cinematográfico con Drácula, empezando con él, y lanzan el cast. Y bueno, sale La Momia con Tom Cruise.
Okay.
¿Viste La Momia
sí,
con Tom
claro.
Cruise?
Sí, claro. Ah, la de Tom Cruise.
¿Y
no.
Sofía Boutella?
Esa no, yo solo vi la de Brendan Fraser.
Sí, bueno. Ajá. Qué bueno, no te pierdes de nada.
Sí.
Pero entonces en este año dicen: pues vamos a sacar Drácula, vamos a sacar La Momia, vamos a sacar el Hombre Invisible con Johnny Depp, vamos a sacar Frankenstein con Javier Bardem.
Ok.
¿Qué otra me falta?
Sí, ¿esa es la misma época del Hombre Sin Cabeza con Johnny Depp?
No, ese es igual 90s.
Ah, esos 90, ¿verdad? Esa es una gran peli, güey.
Con Tim Burton, espectacular.
Es de las mejores de Tim Burton.
De Tim Burton. Y hablando de Tim Burton, también sacó Ed Wood. ¿Te acuerdas de Ed Wood?
Claro, sí.
Que hablan sobre Bela Lugosi y se traumó con su papel de Drácula.
Ah, sí, es cierto. Que empezó a trabajar mucho con Ed Wood y con las películas que fracasaron.
Él fue el que lo rescató a los 90 años. Cuando sí. El tipo vivía encerrado en su casa de Hollywood con su capa de seda. Y así va el súper. Entonces ahí ves cómo se volvió loco Bela Lugosi.
Sí, 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 sí. Pero, oye, y yéndonos un poco atrás, ¿te gustan las películas de Ed Wood? ¿O sea, las has visto?
No.
Yo tampoco las he visto.
Deadwood, lo único que conozco es esa película. Yo y también. Me llamó la atención.
Sí.
Pero es un fracasado. O sea, lo pintan como un fracasado. Ajá. Entonces...
Yo, o sea, hay un güey que va a venir al podcast que se llama, que tiene, no sé, yo creo que lo has visto en Instagram, que se llama Peli de la Semana y que sí recomienda ver el cine de Deadwood, güey. Okay. Entonces, o sea, habrá que verlo, güey. Chance, sí. Chance es un cine como malo, pero bueno, o sea, no sé, güey.
Sí, sí, como esta serie B de monstruos de los 50 que son con bajo presupuesto, con actores no tan buenos, pero hay muchos que se salvan. Hay muchas historias que valía la pena contar. Pero que no son tan valoradas, ¿no?
Ok, claro, claro.
Sí. Pero sí, regresando a los 90s y 2000s, hay 200 películas. Hace tiempo platicábamos antes de hacer este podcast de un actor que a mí me encanta, que se llama Leslie Nielsen, el viejito canoso que hace todas las películas ridículas y parodias, que hizo Scary Movie.
Ah, ok. Ajá.
Él en el 95 hizo una película que para mí fue la que detonó mi gusto por los vampiros, que se llama Un muerto pero de risa.
Ah, okay.
Y es la película del 92, pero burlándose de esa película. Entonces, es espectacular, si te recomiendo que la veas.
No, va a ver.
Y es
no,
pura comedia.
Okay,
entonces,
okay.
Tienes Drácula en todos los géneros. Sí, hay animación, hay drama, hay terror, hay gore, hay comedia, hay romance.
Oye, habrá que ver la de Darío Argento. Se me antoja. Yo que chances no está bueno. ¿Quién sabe? Chances está buena, güey.
Sí, o sea. Yo la vería sin problema.
Sí, de ahora ya es buen director de. Sí. Pero también me he metido a su perfil de IMDb, que le gustaba mucho el gore y cine de monstruos y tal. Pero después, como que tiene muchas películas reprobadas ya a partir de los 2000.
Sí, creo que su hype fue en los 80s, 90s, pero ahorita.
Como que se quedó con el. Quiso replicar el estilo de los 80s y 90s en los 2000 y ya no le salió, ¿no?
Sí, es que hay épocas para todo, siento.
Ajá, claro, claro.
Y la gente está buscando cosas diferentes.
Sí, 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 sí.
También lo podemos ver ahorita con las que están saliendo, pues son completamente diferentes a lo que se veía antes.
Claro, claro, claro.
Y ahorita, pues el terror es mucho más juvenil y pegan cosas como Wednesday, como Stranger Things.
Sí. Entonces, Wednesday está chida, a mí sí me gustó.
A mí me encantó.
Sí, está muy buena,
güey. Ya espero la 2 con ansias.
Sí, yo también. Fue un guamazo, güey.
Sí.
Sí, oye, y a ver, cuéntanos de tu gusto por Crepúsculo, güey. ¿Por qué te gusta?
Me gusta no por los vampiros, sino por los hombres lobo.
Ah, ok, tú eres team hombres lobo, güey.
Yo soy team Edward.
Ah, güey, justo ahorita vi un... obviamente conoces a Key & Peele.
Sí, sí, sí.
Que están... Hay dos güeyes que están como en un pasillo de la calle. O sea, de estos así que te saltan en Nueva York. Y los así se sacan la pistola y... ¿Qué? ¿Cuál es tu película favorita? Crepúsculo. A mí también. Team vampiro.
Jacob, team Edward.
Team Edward. Yo también, Team Edward. Y empiezan a ser amigos, güey.
Me dispararían porque yo soy Team Jacob 100%. Sí, exacto, güey. Me gustan los vampiros de ahí cuando se van como a Italia o donde están los malos malos.
Ajá, que son los... ¿Cómo se llaman? Los peluche.
No sé, los peluche. Pero no sé, algo así.
No, los Illuminati. No sé, güey. Una cosa
sí,
rara.
Sí, tienen un nombre raro de aristócratas, pero está padre. O sea, toda la mitología que creó esta señora atrás de sus vampiros, sí, vampiros que brillan y todo, pero la señora inventó una mitología y los acuerdos que tienen los hombres lobo con los vampiros. Sí, sí. A mí me encantó esa película.
Es buen, me gusta la actuación del güey crack, el de arriba, o sea, el jefe de estos aristócratas.
De los Cullen.
Los aristócratas, ya. Sí, que sí, tiene sí. El pelo largo, que es buen actor, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, es el que sale en Good Omens, pero ahorita no me acuerdo cómo es.
Ajá, exacto, sí.
Sí, tienen grandes actores. A mí el papá de los Cullen me encanta cómo hace su trabajo.
Puta, no me acuerdo de él, güey.
El señor güerito.
Sí, sí, ya me acordé, sí.
Sí, y Robert Pattinson me gusta cómo lo hace.
No mames, güey.
A mí sí me encanta esa película.
No, pero a ver,
Ella es la que no me gusta. Ella es la que no me gusta. Su actuación.
A mí me parecen patéticas las dos. Sí, son buenos actores los dos. O sea, me parecen buenos actores.
Pero creo que la idea está muy chida. Y yo me acuerdo, yo siempre he sido un teto de los libros y siempre he cargado con un libro desde primaria. Y no veía que nadie leyera. Pero cuando salió Crepúsculo, todas las morras de mi escuela traían el libro.
Y tú ya tenías como pretexto para acercarte a ellas.
¡Claro! ¡Claro! Porque pues por primera vez no era teto traer el libro.
Así como, güey, yo ya leí todas, güey. Tú ibas en el primero.
No los leí, pero pues fingí haberlos leído para poder hacer plática.
Ok.
Pero jaló que mucha gente leyera, que mucha gente buscara otros temas.
Y ya está padre.
Y siento que también gracias a Crepúsculo, años después, se pudo hacer 50 sombras de Grey y estas cosas.
Sí, güey. O sea, Sombras de Grey no lo he visto, entonces no puedo criticarlo.
Pero pues mi mamá y mi abuela lo leyeron y estaban alocadas con eso. Entonces, es literatura erótica que puedes leer sin que te juzguen. Pero claro, finalmente claro. Es literatura.
Sí, porque no es así como que... O sea, si te has leído Marqués de Sade en la playa, es como, güey, ¿qué le pasa a este pirado? ¿No?
Exacto, la gente te va a ver raro. Pero si estás leyendo Crepúsculo, finalmente es literatura erótica para adolescentes.
Sí, entonces, sí, sí, sí. Claro.
Funciona.
Sí, sí, sí. Y pero no echaste los libros, nada, las pelis.
No, ninguno. Okay. Y sí estuve tentado, pero...
Ay, pues dijiste que te no, güey. Es que a ti me dijiste que para leer sagas... Pues pierdes mucho tiempo porque puedes leer otras cosas, ¿no?
Exacto. Siento que pierdo mucho tiempo que podría estar ocupando en otros. Ajá. Pero algún día leeré Crepúsculo, no estoy negado.
Ya cuando estés en tu jubilación y ya tengas todo exacto. El tiempo de sobra, ya para exacto. Te los puedes echar en un mes la saga completa.
Creo que acaba de sacar libro nuevo o va a sacar un libro nuevo que tiene que ver con Crepúsculo. Y dije, mira, ahí podría
intentarlo. ¿Stephanie Meyer? ¿Cómo se dice?
Stephanie Meyer. No sé dónde lo leí o si me lo estoy inventando, pero creo que va a ser ahora visto de los otros ojos.
Ah, ok. De hecho, hay una versión de que no es de Tolkien, del Señor de los Anillos, pero vista desde el punto de vista de los orcos, güey.
Está bien padre.
Está chido eso.
Está bien padre tomar esas visiones. O sea.
Sí, güey, porque son los orcos, pues finalmente están luchando para pues, ellos quedarse, güey. Es una guerra de quién se queda, güey. La oscuridad exacto. o la blancura, la claridad. Pero finalmente los dos están peleando por lo mismo, ¿no?
Exacto. Entonces, eso en los spin-offs de todas las películas, pues eso está bien padre a veces poder ver qué pasaba en la cabeza del otro. Y así empatizas del otro lado y tienes... Es la misma historia, pero son completamente diferentes.
Sí.
Eso me gusta. Y con Drácula eso pasó. Yo sigo con Drácula, pero...
No, obvio, pues se trata de esto.
Con Drácula eso pasó. Alan Moore, que es un escritor de cómics...
Sí, el de Watchmen.
Ajá, para mí es el escritor de cómics más chingón. Tiene la Liga Extraordinaria de Caballeros.
Ok.
Hubo una película bastante pedorra.
¿De quién? ¿De Snyder?
No
fue Snyder.
Mucho antes que hicieran V de Venganza y okay. Watchmen con Sean Connery, que fue la última. O sea, estuvo tan mala que Sean Connery decidió de retirarse de la actuación.
Hijo, güey, ya, güey. Si contaron estas cosas, no actuó mejor.
Exacto. Entonces yo vi esa película de niño, también salió como en la época de Van Helsing y dije, me encantó, no sé qué. Leí los cómics después y dije, ok, entiendo por qué a la gente que sabe de cómics no les gustó la película.
Ok.
Pero fue una como idea de Alan Moore de juntar monstruos y personajes de muchos libros. Entonces el personaje principal es Mina.
Okay.
Como vampiro. Y está el hombre invisible. Y está Christian. No, ¿cómo se llama este? El que no envejece nunca. Dorian Gray.
Dorian Gray, ajá.
Está Dorian Gray. Ah, está.
En el libro.
El enemigo es el de Sherlock Holmes.
Ok.
O sea, tiene personajes de muchos libros de la época.
Combinados en un
como en un equipo universo. De superhéroes. Ajá. Está Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Güey, pues deberían de hacer eso. Pues deberían de hacer el reboot, ¿no?
Eso.
Con Snyder, con Snyder.
Exacto. Lo intentaron hacer con una serie que se llama Penny Dreadful.
Ah, Penny Dreadful, claro. Que la cancelaron, güey. Sí.
Tuvo tres muy buenas temporadas. Y tiene. Todos los personajes son los mismos que usan en la Liga Extraordinaria. Sin respetar el nombre. Pero es una gran idea. O sea, juntan a los personajes de la literatura victoriana contra monstruos famosos. Está muy chida. Y generalmente sí. El villano es Drácula, obviamente. Pero es una forma de agarrar solo personajes exitosos, quitarle sus historias y crear nuevas historias.
Claro. Entonces, está chido.
Son formas chidas de hacer adaptaciones.
Oye, ¿y tú harías esta adaptación en serie o en película? ¿O en películas?
Esa serie.
Serie, va.
Porque aparte son cuatro cómics.
Ok.
El último se retiró de escribir cómics Alan Moore hace 2 años con el último ¿sí? de la Liga Extraordinaria.
Uy, voy a empezar a leer a Alan Moore.
Échate ese cómic, es una chulada.
Ok.
Porque aparte tienes personajes como el abuelo de James Bond.
Ok.
Super que él es el que decide juntarlos como si fuera el Nick Fury del universo de Marvel. Pero el abuelo de James Bond es el que junta todos estos personajes. Esto está muy chido. Es Mina, Alan Quatermain. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne.
Sí, Julio Verne.
O sea, tienes un chingo de personajes bien padres y ese es el primer cómic. Y luego viajan al pasado y tienes personajes de Shakespeare y de muchos así. Y luego viajan al futuro y el villano es Harry Potter.
Ok.
Y Voldemort.
Ok, güey.
Entonces, su única regla es que sean puros personajes ingleses, pero que se hayan sido importantes en la literatura. Y siempre es Mina haciendo nuevos equipos a través de la historia y peleando contra villanos famosos.
Güey, pues se puede, se escucha muy bien, güey. O sea, yo creo que si... O sea, si escogen un buen director y guionistas y tal, le harían un guamazo, güey.
Lo harían un guamazo. Ahora sí, con la serie que hizo HBO de Watchmen.
Ah, sí.
O sea, si le mete la lana a HBO y hacen una buena serie con un buen guión.
Claro.
Alan Moore siempre ha dicho que nunca va a probar sus adaptaciones. Odio Watchmen, odio B de Venganza.
¿Sí?
Odio La Liga Extraordinaria.
¿300 es él?
No, ese es de...
Es de otro, ¿va?
Sí, se me olvidó. Él quiso Batman, pero no me acuerdo cómo se llama.
Claro, claro. Así es este. Ah, ya también se fue.
Pero no, Alan Moore tiene unas muy buenas cosas.
Y aparte, güey, pero qué raro, porque Watchmen sí fue... O sea, usaron de storyboard su cómic, güey.
Exacto. O sea, está muy bien hecha, bien respetado, pero a él no le gustó. Y tiene sentido, porque sus cómics son gigantes y no los puedes meter en hora y media.
Uh-huh.
O en 2 horas, o en 3 horas. Sí necesitas por lo menos 15 horas, yo creo. O sea, o 2 temporadas. Que tampoco me gusta que se extiendan a lo tonto. Pero que hagan bien las cosas.
Claro, claro. La Watchmen no te gustó.
Sí, a mí sí. Sí, porque sí, yo ahí vi primero las 3 películas, Watchmen, B de Venganza y La Liga Extraordinaria, y después leí los cómics, esos 3.
Okay, okay.
Y se me hacen muy buenos, pero sí tengo cierto cariño por las...
Claro.
Por las pelis.
Oye, y ahorita, bueno, cambiando un poquito de tema, de introduciéndonos a Drácula, ya va... Bueno, ahorita vas a salir una nueva, bueno, que es esta, y también vamos a ver a Nosferatu, que es como esta versión alternativa de Drácula, con la dirección de Robert Eggers, que es el director de Witch y de Northman y del Faro, y que yo creo que me podré apostar que va a ser la mejor adaptación de Drácula de todos los tiempos, güey.
Yo espero, de verdad.
Sí.
Porque, bueno, ahorita hablamos de las que salieron este año, ahorita hablamos de esas, pero si Nosferatu de Robert Eggers va a ser una bomba. Con Bill Skarsgård de Drácula, Lily Rose Depp como Mina.
Uh-huh.
O sea, Ota, sí, va a ser una joya. Sí, 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 sí. William Dafoe como Van Helsing.
Como Van Helsing.
O sea, va a ser una locura.
Va a ser una locura.
Aaron Taylor Johnson.
Sí,
y
wey.
Nicholas Hoult. O sea, tienen un cast.
Un elenco
gigante. Bueno, Nicholas Hoult, ya sabemos que no la hace bien en Drácula después de ver Renfield.
Ah, bueno, sí, güey. Pero bueno, pero es que tenía. O sea, es un guión de la chingada.
Fue un
guión
mal hecho.
Un guión de malo, o sea, uno puede hacer lo que sea, contratar al mejor director, a los mejores productores, al mejor vestuarista, a los mejores actores.
A Nicolas Cage de Drácula.
Nicolas Cage de Drácula, y va a ser una cagada, güey. Pinche, güey, es una propaganda New Age terrible, güey.
Y a mí sí me da risa, por ejemplo, Awkwafina. Sí me ha dado risa en las películas que ha hecho, pero aquí no.
Sí, no mames.
O sea, se me hizo como... Tienen muchas cosas que se podrían salvar. Es una muy buena idea, es un muy buen gag. El que vaya a terapia de pareja Drácula con su...
Sí.
No, no, no funcionó. Nada funcionó en esa película.
Nada.
¿Por qué tienen que meter narcos en todo?
Sí, o sea, sí. O sea, güey, ya. O sea, hay otras cosas. No hay que irnos por el cliché, sí.
Sí. Claro. Me recordó muchísimo el Avispón Verde. ¿Te acuerdas del Avispón Verde?
Sí.
Malísima película. Me recordó mucho eso.
Güey, a mí cuando la vi sí me gustó, pero hace mucho la vi.
Sí. Por Hans, no, se llama Hans Landa. ¿Cómo se llama el actor?
Se llama este... Ay, bueno, el de...
Hans Landa es en Bastardos sin Gloria. Christoph Waltz.
Christoph Waltz, sí. Sí, es el malo él, ¿no?
Ajá.
Sí.
Y Seth Rogen. Y pintaba para buena, pero a eso me recordó Renfield. Fue como muy parecido. Sí.
Pero, güey, a mí sí, yo creo que está peor Renfield, güey.
Sí, no.
Ajá. La que está buena es de Drácula de comedia, que ya lo estábamos comentando, es la... Bueno, la película no la he visto, pero vi la serie. La de What We Do in the Shadows.
Exacto.
Ajá.
De,
ajá.
¿Cómo se llama? Taika Waititi.
Taika Waititi. Ajá.
Sí. La serie voy en el capítulo 8, yo creo, porque sí me está gustando y me la chiquiteo, porque sí es como... Es como ver Friends, es como ver una...
Sí, es una comedia. Y es como ver... O sea, está grabado como si fuera un documental, como si fuera The Office, ¿se cuenta?
Un documentary,
con unos vampiros,
¿no?
Que son unos vampiros que están viviendo en una casa y están viviendo en estas épocas y ya llevan 700 años vivos.
Es espectacular esa. O sea, empezó como película de bajo presupuesto de Taika Waititi con 3 vampiros que viven en Australia.
Ajá.
En una casa. Y tienen a Nosferatu bebiendo en el ático. Ese güey no sale. Pero está Nosferatu en el ático.
Okay.
Y abajo viven Taika Waititi y sus 2 amigos vampiros, que uno claramente es Drácula.
Uh-huh.
Y está increíble. Y en la serie, pues está... O sea, tienes todas las referencias de vampiros que han existido en otras películas, los tienes ahí mencionados.
Uh-huh. Sí.
Entonces, a mí sí me bota de risa.
Gracias.
Siento que es un Modern Family versión vampiros. Entonces...
Sí, está. Bueno, por lo menos la serie está en Star Plus. La película no sé.
La película está en YouTube, yo la vi ahí.
Ah, ok.
Porque te digo, es de muy baja calidad y.
¿Sí?
Sí, dura 40 minutos, creo.
Ah, neta,
o sea, fue como un intento. Fue como un intento de voy a ver que si les gusta y después ya hago la serie. Que sigue saliendo. Va a salir ahorita la quinta o sexta temporada.
Sí, güey. Sí, está muy cagada, güey.
Pero sí vale la pena. Y es como mucha gente no ha escuchado de esa serie.
Ajá.
Y vale muchísimo la pena.
Sí, yo, o sea, no es tan famosa, pero sí está muy cagada, güey.
Sí.
Sí.
Y bueno, Drácula en series ha tenido dos muy buenas. Bueno, salió una de NBC que es con Jonathan Rhys-Meyers. No la he visto, pero la gente que la ha visto me ha dicho que está padrísima.
Ok.
Y la de Netflix que salió hace poco.
Pero es una miniserie, ¿no?
Ajá, hecha por los que hicieron Sherlock de la BBC.
Ajá, que sé que es literalmente cuando va, que está en el barco este Drácula.
Ajá, y después despierta en tiempo presente.
Ajá, ajá.
A mí se me hizo muy buena.
A mí me gustó los primeros capítulos y después los últimos dos ya no.
Creo que son cinco, sí.
Ajá, ajá, los últimos dos me gustaron, los primeros tres me encantaron y después ya no me gustaron.
Sí, ya que es en el presente, que está en un laboratorio, ajá, baja. Pero justo lo que me gustó de esa serie es la parte del barco.
Ajá, la parte del barco está increíble.
Que nunca se había tocado.
Ajá.
Y
ajá,
con la película que vas a ver mañana, yo creo que va a ser por ahí.
Sí, porque cuando yo la ajá, porque el título está el barco. Pero yo solo he visto por primera vez que Drácula está en el barco en esa serie. Y después la de Nosferatu que vi después, que es la de Werner Herzog en el 76, que también está en el barco. Pero esas son las únicas dos veces, ¿sí?, que lo he visto en el barco.
Es que lo tocan muy poco en casi todas las adaptaciones a película. En el libro lo tocan un poquito más. Pero es el camino que hace de Transilvania a Londres, uh-huh, a través del Mediterráneo. Y va en sus sarcófagos llenos de tierra,
uh-huh,
del Panteón. Y sale y mata a toda la tripulación. Y uh-huh, deja amarrado al capitán en el timón. Y cuando llega a Londres, pues es el único que... O sea, no se baja nadie más que él.
Ajá.
Entonces,
solo la plaga que baja.
Es una plaga que... O sea, piensan que fue una plaga lo que los mató a todos, pero...
Es Drácula.
Creo que tiene muchísimo potencial.
Sí. Sí, va a estar chido, güey. O sea, y aparte creo que este director, pues, ha tenido algo de historial bueno, güey, pero no hizo tanto.
Sí, puede ser bueno.
Sí.
Y una que pasó desapercibida este año, o sea, yo la vi como en mejores películas de terror del 2023 o algo así, se llama The Invitation.
Ah, esa no. Yo vi una The Invitation, pero que es una película, que es una secta, pero no es esa.
No, yo también pensé que iba a ser como una secta o algo así. O sea, la empecé a ver porque pensé que era una película de miedo. Salió en HBO, la puse. Es una película de Drácula. Pero nunca te lo mencionan en nada de lo que yo vi.
Okay.
Y está muy padre porque es una... Te la voy a medio contar sin mayor spoiler. Es una chava que vive en Estados Unidos y que se hace una prueba de estas de ADN de saliva.
Ajá.
Y cuando le llega su respuesta, alguien la contacta porque recibió una notificación de que es su familiar.
Okay.
Entonces ella es humilde, de Estados Unidos, es una mesera. Y llega un señor multimillonario de Londres y le dice, es que eres parte de mi familia. Entonces te queremos invitar a una fiesta que va a haber en... Una boda que va a haber en Londres. Vente. Y llega, es tiempo presente, y empieza a ver cosas raras en la casa a la que llega.
Okay.
Está okay, buenísima esa peli.
Sí.
O sea...
Es película.
Es peli. Okay. Acaba de salir hace 2 meses, yo creo.
Ok, la voy a ver.
Vale la pena. Entonces, te digo, este año tuvimos The Invitation, Renfield, la del Demeter,
uh-huh,
Robert Eggers con Nosferatu.
Sí se viene este año esa.
No sé si sale a finales o a principios del próximo año, pero...
No, huevo.
En un año, o sea, en 12 meses que tengas 4 películas de Drácula...
Ya está duro,
quiere decir,
wey,
que sigue siendo un tema súper actual.
Claro, claro.
Súper, súper.
Oye, ¿y te gusta, yéndonos un poquito antes, la de Vampire Diaries?
Nunca la vi.
¿Nunca la viste?
No, pero okay. ¿Tú sí la viste?
No, tampoco, no. No.
Y no, ni lo tengo aquí, pero sí fue un hype también de...
Sí, ¿no? Y fueron varias temporadas y tuvo mucho fandom.
Sí.
Vaya.
Sí, sí, fue, sí, sí. Y en redes sociales y todo, sí fue de las que jaló otra vez adolescentes. Esa y Supernatural, que tampoco la he visto.
Sí, justo eran como las dos series, la de Supernatural y esa, en las que pasaban en Fox o en Warner, que siempre estaban ahí. O sea, era Supernatural, Vampire Diaries y Friends y todas
sí, claro,
las comedias.
Y volvemos, uh-huh, a los adolescentes les encantaba esa onda de enamorarse de un vampiro y...
Sí, porque como que es una rebelión, ¿no? O sea, enamorarse de un vampiro de la persona mala que te va a romper el corazón.
Claro.
La chingada. Sí.
Tenía borradas esas dos series, pero sí, uh-huh, esa época está cañón. También una peli, la vi, no me acuerdo de qué se trata. Se llama Warm Bodies y sale Nicholas Holt.
Sí,
también.
Sí, cierto. Ajá. Que siempre es de zombies, ¿no? ¿No es zombies?
¿Zombies o vampiros? No, pero todos los monstruos terminan siendo en esencia lo mismo.
Sí, pues vampiros, sí, exacto. Uno es un zombie, te quiere comer el cerebro y es un muerto viviente. Y, o sea, es un vampiro.
Es un vampiro, exacto. Sí, 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 o sea. Exacto, de formas diferentes de atacar, pero es lo mismo.
O sea, todo. Entonces, tú dices que todos los monstruos vienen de Drácula.
Yo creo que en el cine, o sea, las interpretaciones en cine, sí. Drácula es como la primera de monstruos grande. Pero finalmente todos los monstruos es, en esencia, un humano que pierde su humanidad, como que le empieza a perder. Entonces todos en esencia son lo mismo.
Claro, claro, claro.
Pero sí. Si nos vamos a... Sí, pues el vampiro es lo primero que da miedo.
Sí, siempre. Sí, porque ya no... Pero al principio lo más chistoso es que primero lo deshumanizan y después lo otra vez lo humanizan al vampiro, ¿no?
Claro. Ajá. Sí, mucho también de, pues, pierde la... O sea, en la antigüedad... Por eso veneraban tanto la sangre los seres humanos. Porque pues, cuando pierdes la sangre es cuando te mueres. O sea, uh-huh. Cuando alguien se queda sin sangre se muere. Entonces tiene mucho sentido que la sangre sea tan preciada y por eso hacen los sacrificios humanos y todo eso. Y que el vampiro se alimente de sangre, tiene mucho sentido que te está quitando tu humanidad para convertirte en un ser como él.
Claro, claro, claro.
Entonces eso está en la de Drácula Untold del 2014, la que te digo que fue tan mala que acabó con un universo que podía ser muy bueno. Con Javier Bardem, con Johnny Depp, con Tom Cruise, Sofía Boutella, Russell Crowe como Dr. Jekyll. Uh-huh. O sea, pintaba para ser espectacular ese universo de monstruos. Y como no pegó Drácula, ni la momia, pues murió. Pero en esa de Drácula estaba padre porque el que convierte a Drácula en vampiro, que se va mucho a la historia de quién es Drácula en la historia, es un ser, es un vampiro que está desde Roma, desde tiempos muy antiguos. O sea, se dice que es Calígula, el emperador romano. Él es el que lo convierte y a su vez, o sea,
que siempre estuvieron entre nosotros los vampiros.
Exacto. Entonces okay. Pintaba muy bien. A mí sí me gustó esa peli, pero pues a mucha gente no. Y destruyó un universo que pintaba para ser hermoso. Universo que ojalá reviva Guillermo del Toro ahorita con Frankenstein.
Yo creo que es que sí, yo creo que Robert Eggers y Guillermo del Toro son los que van a revivir el cine de terror con monstruos, ¿no?
Y a mí me encantaría que no hicieran universo, sino que hagan buenas películas, como en los 90s.
Sí.
Buenas películas de cada monstruo por individual, sin tener que juntarlos, porque no queremos otro universo de Marvel ni otro de DC.
Sí, no, ya.
Queremos películas buenas.
Sí, sí, sí.
No me importa que estén conectadas y que hagan referencia, no importa.
Sí, no, eso, o sea, es que eso fue como un hype que funcionó, porque era como, güey, no mames, porque antes era los superhéroes, era Spider-Man, todos, y después empezaron a juntar y era como, wow. Pero ahorita ya todos empezaron a hacer lo mismo y es como ya, sí. Ya estamos acostumbrados, ya no está tan chido.
Y ahí tiene sentido pues porque en los cómics pasa, ¿no? Ajá. Se juntan en sus historias. Pero en cine no tiene que ser así, puede ser películas individuales muy buenas. Sí. Como la de Batman de DC que acaban de sacar, la de Robert Pattinson.
¿Esa no se va a juntar?
No, va a ser individual por lo que sé. O sea, va a tener su propio universo, van a sacar la serie del pingüino.
Ok, sí.
Pero
sí.
No va a tener nada que ver con la Liga de la Justicia ni con...
Ni con Suicide Squad y
tal. Nada, ah, nada que ver. Está padre.
Está chido, sí, sí, sí.
O sea, hacer películas únicas y pues también va a vender. No solo los universos venden.
Claro, claro, claro.
Es como Robert Eggers, todas las pelis, la de The Witch, la del Faro.
Sí, hombre, sí se vendieron bien. ¿Verdad? Bueno, la del Faro también se vendió bien.
Pues yo creo que sí. Puta, la de sí. Northman también fue buena. Sí. Y no tienen que estar juntas.
Creo que la de Northman no fue tan exitosa.
Ok.
Bueno, no sé, a eso habrá que ver con.
Pero,
con
pues, pero fueron buenas pelis las tres.
Pero bueno, eso sí.
Y esta yo creo que va a ser también muy buena.
Sí, sí, y esta sí va a ser. Esta sí va a pegar mucho, yo creo, porque es Drácula, güey. Entonces. Sí. Sí, va a estar muy chida.
Sí, entonces yo creo que viene buen futuro para las películas de monstruos. Esperemos Venga. Que Del Toro lo haga muy bien.
No, obviamente, yo tengo fe en Guillermo del Toro.
Sí, porque Guillermino. También. Hacer esas películas de monstruos, pero que no sea tan. Sobrenatural, está bien padre. ¿Viste la del Hombre Invisible que salió hace poco?
No.
Iba a ser parte del universo que te contaba del 2014. Uh-huh. Y lo iba a hacer Johnny Depp, pero ya que vieron que no pegó así, dijeron, bueno, pues tenemos los derechos, vamos a hacer una película del Hombre Invisible. Y lo hicieron muy aterrizado. O sea, si ¿sí es un monstruo, o sea, si ¿sí es un señor que está invisible.
¿Y es Johnny Depp?
No, es un actor, ni me acuerdo quién es porque no sale.
Ah, okay,
es el Hombre Invisible.
Es como Brad Pitt en Deadpool.
Exacto. Entonces termina siendo una película de suspenso de una señora que piensa que hay alguien en su casa.
Okay.
Pero no está segura porque no lo ve. Entonces termina siendo una peli muy buena de terror psicológico. Y así pueden hacer con estas. Pueden sí. No irse al lado. O irse al lado gore, hacer lo que quieran, pero
más actual, original, güey. No se vayan a lo cliché.
Exacto. Ya es el cliché lo dejen en los 50s y en los 80s.
Sí, 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 sí.
Entonces creo que ese es el futuro de esas películas. Como aterrizarlas un poco más y va a jalar.
Venga, buenísimo. Pues venga, entonces esperemos que eso pase y que le deseemos un buen futuro al cine terror. Y nosotros también podemos ser precursores del cine terror, güey. Podemos hacer nuestro propio guión, güey.
Vienen cosas buenas.
Sí.
Hay planes.
Entonces, pues muchas gracias por venir, mi Sebas.
No, gracias a ti.
Y cuando quieras hablar de cualquier película, aquí tienes tu estudio de podcast.
Muchísimas gracias.
Sí. Y bueno, para los que nos escucharon, gracias por escucharnos y suscríbanse al canal. Coméntenos qué les parecen las películas de miedo, hacia dónde va. Y pues todo. Chido. Suerte en sus vidas y nos vemos en el siguiente episodio de Cine en la Esquina. Bye bye. ¿Cómo es?
Estuvo chido.
A huevo.
Hi, I'm Mirela.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.